Hay un hombre que nos acompaña hoy, a quien queremos reconocer, las mujeres de W, por todo su esfuerzo, dedicación, cariño hacia la televisión, el teatro en nuestro país. Primero quiso ser médico, después dijo, no, mejor no, yo me voy a dedicar a esto, y es Ernesto Benjumea, hoy aquí en Mujeres W. Bienvenido.
No, feliz de estar aquí en Espacio de Mujeres. Toda la vida he crecido entre mujeres, entonces me siento muy cómodo acá.
¿Cómo creciste entre mujeres?
Acompañes.
Yo crecí en mi familia, era mi mamá, mi hermana y mi abuela. Mi papá muy pronto ya no hacía parte del combo. Entonces yo crecí entre ellas y después, bueno, tengo mi esposa, mi hija y mi hijo. Yo he estado todo el tiempo rodeado de mujeres y me siento muy cómodo, como digo.
Pues nosotros felices de tenerte acá, señor actor, qué rico. Cuando planteamos esta entrevista, a mí se me vino rápidamente a la cabeza Hombres.
Hombre.
Que hay una serie que no voy a superar y que hay que pesar, que se acabó tan rápido y que, bueno, la volvieron a mostrar en Canal Capital, ¿entiendes?
Sí, la volvieron a mostrar hace no mucho, el año pasado, creo.
¿Cuántos años han pasado para yo hacer cálculos de mi edad? Ya. ¿Cuántos años tenía yo cuando veía Hombres?
Muy poquito, no sé si has nacido. ¿Esto fue en 96?
Sí, no, ya. 83 al 93, tenía 13 años y por los laditos sí. Me la dejaban ver.
Sí.
Bueno,
sí.
Ernesto, vamos a devolver un poquito el cassette, que a nosotros nos encanta ir hacia atrás un rato. Y ahorita yo contaba que tú habías empezado pensando que querías ser médico. Sí. Creo, intuyo que lo intentaste, pero sí. Llega tu papá, claramente, la familia, y te decantas más por la actuación. ¿Cómo fue?
Sí, pues en realidad fue una historia de fracasos que terminó en que mi papá me dijo, no está haciendo nada, porque sí, quería ser médico. Empecé a estudiar medicina, hice 2 semestres en la Javeriana y me sacaron corriendo de ahí. No, usted para esto no. Y después empiezo a intentar otras cosas, pero no, tampoco. Pero eso sí, ya como porque no me convencía. Y finalmente mi papá tenía un teatro-restaurante que se llamaba La Casa del Gordo, que fue muy famoso en Bogotá en los 90s, en los 80s, en los 90s. Entonces entré a trabajar como en la parte de restaurante, como a ayudarle a administrar y eso. Y un día me dijo, no sé, ¿quieres subir al escenario? Y ahí empecé.
¡Qué susto! ¿Te dio susto?
Con mucha responsabilidad, porque era un pelado, entonces como que, bueno.
Voy a lanzar. Enseñó,
igual me dejó decir un par de líneas en la primera obra, después algo más, y ya después... le dije, esto como que está como divertido. Entonces me dijo, le sugiero, para que sea más divertido, que haga el camino largo, haga la carrera. Y entonces entré a estudiar en el Teatro Libre de Bogotá, hice una carrera de 4 años. Y así ya me fui.
Pero de pronto fue porque lo viste toda la vida, te criaste con eso, creciste con eso, que no te llamaba la atención. Y por eso dije, no, voy a estudiar medicina, me voy a dedicar a otras cosas. Y no la actuación, o por rebeldía.
No sé.
O no te...
Simple y llanamente, como que yo, un profesional que conocía, era el médico de la casa, el doctor Méndez, me acuerdo. Él iba a revisarnos y con mucha curiosidad le preguntaba, ¿esto qué es? ¿Y esto por qué es? ¿Y esto para qué? ¿Y esto por qué hacemos esto? ¿Usted por qué hace esto? Entonces yo creo que fue eso, me empezó a inquietar y ya me dieron ganas de estudiar medicina. Y lo otro no tanto, pero sí, insisto, después cuando empecé a conocer muchos otros actores, además, allá en la Casa del Gordo, entonces sí me llamó la atención. Y ya, además, cuando empiezo mis primeras clases, esto sí me pareció...
Ya se salió el bichito.
Una maravilla, sí, esto sí me encantó.
Ay, qué belleza.
Además que imagínense, lo combata, le quedaría bien. Me la está imaginando acá.
Doctor,
y si tiene pinta de
claro,
doctor.
Claro, sí, pero he hecho un par de personajes de doctor, sí.
Tiene pinta de ginecólogo.
¡Ah! Es la que vino a subir el tono para
eso sonó a piropo, pero
mejor dicho. Claro.
Bueno, pero en qué, y te movió el bichito en el estómago, ¿y qué fue? O sea, porque te movió, pero dijiste como, uy, qué chévere se siente, actuar como otra persona que no soy yo, o cómo fue eso, explícanos un poquito.
Mira, no sé, era la posibilidad de expresarse a través de esto, el trabajo en grupo que implica siempre el teatro, porque lo que uno trabaja es actuación en teatro, es de lo que hay escuelas y bibliografía y etcétera, historia. Entonces, no sé, yo me acuerdo una primera clase de movimiento, por ejemplo, que trabajábamos una cosa que se llamaba la sustancia. Entonces uno imaginaba todos ahí descalzos, en pantaloneta, moviéndonos ahí por un cuarto, imaginando que estábamos en una sustancia y entonces era más o menos espesa, y entonces la dificultad de movernos en esa sustancia, y Ese tipo de ejercicios, sencilla y llanamente, me encantaban. Y de verme con los compañeros sudando, jugando, ¿no? Jugando como niños chiquitos, que finalmente es de lo que se trata esto. Y eso me gustaba más allá de cualquier otra cosa, incluso mucho antes del personaje, de una idea de personaje o de una idea de televisión. Nada, era eso, esos juegos y trabajar la voz y hacer danza y hacer esgrima. Esas cosas me encantaron y ya yo supe muy rápido que no quería hacer nada más en la vida.
Qué belleza.
Y con toda esa trayectoria enorme que tienes, hoy por hoy, dirías, ¿cuál es mi mayor enseñanza? ¿Qué te ha dejado la actuación?
La actuación, yo creo que sobre todo es un trabajo que te invita a tener una tremenda empatía. Ajá. Por los demás y a tener conciencia del mundo en el que vives, del país en el que vives, de la sociedad en la que estás, porque finalmente, digamos, el trabajo es hacer muchos personajes y meterse detrás de sus ojos, como dice alguien, y por lo tanto no puedes andar juzgando. Cuando ya estás detrás de los ojos de las personas, no puedes andar juzgando a este señor o a aquel, por qué hace esto, por qué hace aquello, por qué tiene tal vida. Entonces es un tremendo ejercicio de empatía y de trabajo en equipo. Solamente funciona trabajando en equipo,
verdad,
con todas las personas que te rodean, detrás de cámaras, entre telones. Dependes de ellos, y a veces depende tu vida de ellos. Uh-huh. Entonces es un eso es, yo creo que es lo más bonito que deja este trabajo.
A ver, Eri, en Cali.
Ernesto, hemos hablado durante el programa de cómo nos gustaría ser recordados y muchos colombianos te recordamos como un señor actor, pero realmente eres consciente del legado cultural, no solo tuyo, sino de toda tu familia. Es que estamos hablando de una familia artística y que recordamos con mucho cariño a todos los colombianos.
Sí, eso está ahí. Además, yo me siento muy, muy orgulloso cuando en cualquier entorno, en un entorno como este, con personas como ustedes que tienen esta profesión, gente en la calle, compañeros actores, compañeros de la parte técnica, cuando me cuentan lo que significa trabajar con, lo que significó trabajar con mi papá, hablar con él, además de actuar, una tremenda persona. Y lo mismo me pasa con mi esposa Catherine y con mi hermana Marcela. Tremendas personas, muy queridas por todos quienes lo han conocido y han podido trabajar con ellos. Entonces, hay ahí sobre todo una gran responsabilidad de ser parte de ese combo.
No, bueno, qué combo tan bueno. Es que es un combo pesado. No, mira, Ernesto, claro, hablando del combo y hablando de eso que seguramente tú estabas experimentando en esas primeras etapas de la vida, la adolescencia, era tu papá, un papá tan famoso, porque yo creo que la fama de tu papá llegó muy rápido, eso fue a toda, ya pasaban muchas cosas con él. Y seguramente para la época, si hubiese sido en otra familia, es muy probable que a los dos les hubieran dicho, pero los dos actores, no, de verdad, vaya, estudie medicina, vaya, sea abogado, pero los dos se decantaron por lo mismo, Marcela y tú.
Sí,
y contaron con la suerte de que tu papá, pues evidentemente los iba a ropar.
Sí, no, digamos, esto fue, además de eso, Marcela lo tuvo mucho más claro.
Más rápido que
yo.
Que tú. Okay.
Claro, de hecho, lo que pasó en esta historia, que yo no sabía qué hacer y que hice tres cosas, o sea, yo me gradué de bachiller en el 84.
Okay.
Y teatro empecé a estudiar en el 89. O sea, duró bastantes años por ahí.
Cinco años, una carrera.
Ese fue el tiempo suficiente para que mi hermana menor se graduara y ella sí salió derechito a buscar las opciones que había para estudiar teatro.
Wow.
Ella fue quien se inscribió al Teatro Libre y ella fue quien me contó. Yo ya estaba haciendo teatro, café concierto con mi papá, y ella fue la que llegó cuando llevaba una semana de clase y me dijo, hicimos esto y esto y esto, y me contaba una cosa rarísima para mí, pero me pareció muy atractiva. Entonces le dije, no será, ¿por qué no te averiguas a ver si hay alguna posibilidad de que me reciban tarde? Entonces ella fue y averiguó y me dijo que sí, que te pueden recibir, que vayas a una entrevista. Y entonces fue a través de ella y yo fui a una entrevista y a unas pruebas, hay como una audición, y me dijeron sí, lo recibimos. Y empecé como dos semanas tarde o algo así, así empecé yo la carrera.
Qué bello.
Y ahora pues es un placer, porque no solamente pasa esto, sino que trabajamos juntos. De hecho, estamos ahorita trabajando en una obra en la que yo dirijo y en la que ella actúa, y estoy en temporada con La Hora Que Sale Mal en La Castellana, y seguimos ahí todo el tiempo pues haciendo cosas juntos.
Ernesto, y en tu inicio, en tu arranque, ¿no te daba susto como que voy a igualar o a superar a mi papá, esa vara tan alta que a uno le entra, ¿no? Como ese miedo, como que sí voy a satisfacer, sí voy a dar la talla por lo de tu papá con esa vara? O sea, ¿en algún momento sí sentiste como ese miedo, ese susto, esa exigencia, esa presión?
O de pronto no,
¿tú mismo o no? ¿O nunca te importó?
Pues yo creo que había dos grandes ventajas para eso, por las que yo, la verdad, no pasé por ahí. Uh-huh. Y no pasé por ahí por dos razones. Primero, porque mi papá era tan grande, era la persona más famosa y más admirada de este país, digamos, en ese tiempo, que ni siquiera era una pretensión y por lo tanto no era una preocupación. Y por otra parte, porque también mi carrera en el teatro libre me hizo ser como otro, un tipo de actor diferente,
claro,
a la carrera de mi papá. Entonces no estábamos, a pesar de que éramos actores, no estábamos en el mismo camino. Bien, mi papá trabajaba casi que esencialmente la comedia y hacía unas películas exitosísimas, y en teatro hacía Café Concierto, por ejemplo. Cuando yo me gradué como actor de teatro, yo le dije a mi papá: sabes que yo te admiro muchísimo y realmente lo admiro profundamente, pero ese tipo de teatro yo ya no quiero hacer más, yo quiero hacer otro tipo de cosas. Entonces yo tenía otro camino que no daba para
hacer. Pero que él también supo respetar, claramente. Sí.
Claramente, y ya lo
porque
felicitó y lo alabó.
Es difícil,
y pareció,
eso es difícil. Sí. Hijo imagínate, claro, el hijo de Madonna, el hijo del otro, el hijo
no, son personas, claro, que además pierden su identidad.
Claro. Claro, imagínate el hijo de Madonna que diga: no, yo no quiero, a mí no me gusta el pop, ¿no? Sí, yo no quiero tocar violín. Está bien, ¿sabes? Entonces no estábamos en la misma línea. Y también lo que te digo, sobre todo lo primero, ya él había hecho tantas cosas y era tan maravilloso, yo me ponía a ver cómo él actuaba. Hay una cosa que los actores siempre buscamos, que es el estar presente ahí, en absoluto tiempo presente, no estar pensando en cómo debo hacerlo. Ajá. O en qué va a pasar, sino estar ahí. Eso, mi papá era impresionante, de verdad increíble. Yo, terminando mi carrera, yo me sentaba a verlo.
O sea, eso,
me se moría de la risa. Yo lo miraba, cómo lo hace. Mi papá es un actor, era un actor impresionante.
Entonces, eso es como un ejercicio de actuación, dices tú, que uno esté en tiempo presente.
Sí, más que un ejercicio, es la pretensión. Es la pretensión de todo el tiempo, como estamos aquí hablando. Sí, no pensando en la letra que ya me sé para hacerlo igual que lo hice ayer, ¿no? Sino estar ahí todo el tiempo. Eso es muy difícil realmente de lograr, es la pretensión todo el tiempo, pero es muy difícil de lograr. Y yo no he visto a nadie hacerlo como lo hace mi papá. Nadie. Y he conocido actores maravillosos, actrices maravillosas todo el tiempo, pero lo que él hacía era increíble.
Pues esta conversación hoy con Ernesto Benjumea, estamos en radio y en televisión, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Una pequeñita pausa y volvemos aquí, Las Mujeres Solo. Ustedes saben que de esto se trata, está mal.
Ya, en vivo.
Es que esto es a toda. Estamos hablando de Julio, de por la mañana, de Ana, de Las Mujeres W. Sí.
Esto que a Ernesto le encanta la W Radio en la mañana.
Bien, 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 Ernesto.
Estamos chismoseando aquí.
Óyeme, estábamos planteando esa pregunta y pensamos en ti y en tu papá. Inmediatamente la formulamos esta mañana en nuestro chat de producción. ¿Cómo recuerdas a tu papá tú?
Ah, no, pues de 20,000 maneras. Además, en diferentes momentos de la vida, desde que era un niño y esencialmente él era como el recreo, ¿no? Él llegaba y de pronto decía: venga, empaquen que nos vamos allá a la esquina, y terminamos en Buenaventura.
Ay,
eso
no.
Pasó, ese tipo de cosas. Llegaba y desarmaba toda la casa y la volvía a un campo de fútbol y jugábamos fútbol ahí. Toda la tarde era el recreo. Después, cuando empecé a trabajar, y entonces descubrí que era un señor bravísimo como no he conocido otro. Era, pegaba unos gritos y una cosa, y yo: ¿pero quién es este señor? Y ahí fue otra persona, y más adelante entonces yo empiezo también a trabajar, y entonces era el compañero más generoso, pero el más generoso, los comentarios más dulces, y finalmente, tal vez para hacer un gran resumen así, lo que termina siendo él como abuelo, ¿no? Y entonces queda completamente desarmado y es solamente un hombre súper dulce con sus nietos, y bueno, hasta ahí.
Primero fue niño y niña, ¿cierto? Tú tienes niño y niña.
Sí.
Primero fue el niño.
Sí.
Ok.
Mateo y Antonia, sí.
Mateo y Antonia.
Sí, sí, sí.
¿En algún momento tú sientes que en tu carrera te transformaste de un profesional a otro? ¿En algún momento diste un paso así que tú digas: en ese momento yo sentí que ya era otro Ernesto?
Yo creo que varias veces, por no decir que casi que eso es un, que esa es una constante, pero claro, obviamente cuando uno, cuando, por ejemplo, cuando me, pues pasar de lo que les contaba, de estar trabajando por ahí en alguna cosita que mi papá me deja hacer, a empezar a hacer ya la carrera, pues hay un paso grande cuando me gradúo y empiezo por ahí a hacer, nosotros armamos un grupo de teatro que se llamaba Índice, empezamos a hacer nuestras cosas, después empezar a hacer televisión, sí, todo el tiempo, y la llegada del Quinto Piso también trae otras cosas.
¿Qué trae? Cuéntanos.
¿Cómo se asientan varias cosas? Hay, yo creo que hay pretensiones que se empiezan a apaciguar. Yo me he reencontrado en los últimos tiempos con el teatro, he estado haciendo mucho teatro. Esta llegada, digamos, de Netflix y Amazon ha traído otro tipo de producciones. Además, la televisión ha cambiado mucho. De cuando yo empecé, todavía era televisión pública con productoras que ofrecían cosas. Esa televisión era de una manera. Cuando llega la televisión privada sobre el 95-96, las producciones cambian mucho. Y ahora, digamos, la llegada de Netflix y de estas cosas cambió totalmente las producciones, la manera de hacerlo. El cine ha crecido mucho últimamente, entonces nosotros estamos constantemente adaptándonos y cambiando, sí, que tenemos que ser actores diferentes. Sí.
Tu papel más desafiante de todos, pero que al mismo tiempo puedas decir, este fue el que más me retó, pero también el que más me enseñó. O sea, la actuación en televisión o en teatro, lo que sea.
De verdad, de las últimas cosas, esta obra en la que estoy ahorita, de la obra que sale mal, resultó tremendamente desafiante, porque es teatro, que es, digamos, uno de los medios donde más cómodo me siento, pero esta es una obra que está en tono de clown. Entonces, realmente no es una cosa que los actores que tenemos una escuela tradicional en esto, es donde nos sentamos más cómodos. Entonces, para mí fue súper desafiante, físicamente es extenuante. Y pues sí, fue realmente un gran reto. Cuando yo empecé, yo decía, ¿pero cómo hacen esto? Yo salía a escena y decía, no va a poder seguir, estaba reventado.
¿Y el reto era por qué? O sea, ¿por hacer reír, que es difícil?
La comedia es por el tipo de comedia. Porque no era... Porque comedia yo he hecho mucho y me encanta hacerla, pero es que en tono de clown es otra cosa. Esto es una cosa absolutamente física, va por otro lado. Entonces sí es un reto actoral estar ahí, por lo menos entrar en ese juego.
Están en este momento en temporada, ¿no?
Estamos en temporada, en la cuarta temporada. Uh-huh. Esto no es normal que un teatro como La Castellana, que es el teatro tal vez más grande, de más producción en Colombia, haga una cuarta temporada. Esta es una obra que es un éxito mundial. Y que la versión en Colombia pues ha funcionado maravillosamente bien.
Antes de la pregunta de Erika, en Cali veamos un pedacito de la obra que sale mal, a ver si todos nos animamos. Tenemos que ir al teatro a ver a Ernesto. Bueno, tú diriges.
No, ahí soy actor.
Acá está actuando.
En otra obra.
Listo, vamos a ver este pedacito de la obra que sale mal.
Sí, es un grupo de actores de medio pelo, con un productor de medio pelo, que además se hace director, que es impresionante, que yo hago, es el director de esa mala obra. Y entonces, lo que pasa en esta noche es la noche de estreno. Han montado una obra inglesa de estas de misterio, tipo Agatha Christie, pero todo les empieza a salir muy mal. Las actuaciones no son muy malas, pero además de eso requieren de varias cosas de escenografía y todo les empieza a salir mal y mal y mal y peor. Y con esto pues se arma una comedia tremendamente efectiva.
¿Días en que encontramos la obra que sale mal?
Estamos de jueves a domingo, el sábado en doble función.
Perfecto. A ver, Eri en Cali.
Ernesto, ¿cómo ves la evolución del teatro a lo largo de los años, los últimos años, y si la comedia ha jugado un papel crucial en esta evolución del teatro?
Sí, sí, yo creo que el teatro está creciendo mucho. Yo creo que es un espacio, además, muy especial, donde puede suceder que la gente se encuentre y haga una cosa maravillosa y mágica, que es apagar los celulares. Eso ya, digamos, sí, es un, y parece una bobada, pero no, es una cosa muy importante, porque no es fácil que la gente pare por 90 minutos o algo por el estilo y se ponga a escuchar a otros y se siente uno al lado del otro a reírse o a tener una experiencia
real,
sensible, ¿no? Sensible. Y esto de verdad ya ni en el cine casi está pasando, porque además ahora pues tú encuentras una película y a los 8 días ya la puedes ver en tu casa, donde te suena el teléfono, donde puedes pausar, te puedes levantar. No, en el teatro no. O cuando vas al cine, digamos, eso no sucede. Te sientas y ves.
Sí, total.
Estás,
sí, conectarse
ahí
con lo que estás viendo,
total,
y oyendo.
Entonces, pues, la gente está teniendo esa sensación, y el teatro yo creo que está cogiendo de nuevo mucha fuerza también por eso, porque es algo, quien va a teatro se da cuenta que esa es una experiencia diferente, es un plan diferente.
Perfecto.
No se parece a ir al cine, no se parece a ver algo en televisión, es algo diferente. Y bueno, una comedia como estas realmente está pasando, es en serio, la gente va 5 o 6 veces a ver la comedia, porque sabe ya que se va, a pesar de que ya la ha visto, ya sabe,
pues,
lo que pasa.
Cuando uno repite película.
Sí.
Que uno ya se encuentra con lugares que ya vio, pero dice, uy, ahora sí estoy entendiendo mejor este pedacito del
está
versión.
Sucediendo. Sí.
Mira, a propósito, bueno, de tu familia y de la pregunta que le planteábamos hoy a nuestros oyentes, que es, ¿cómo quisiera ser recordado? Ya nos hablabas de tu papá. ¿A ti cómo te gustaría ser recordado? En el ámbito de papá, de esposo, de amigo, que quizás uno dice una palabra y dice, bueno, puedo meterlos a todos. ¿Te pasa? ¿O cómo te gustaría ser recordado? Como padre, como amigo, como esposo,
pues,
como todo.
En diferentes roles. Para empezar, no me gustaría ser recordado en un solo lado. Me gustaría ser recordado como parte de una familia, como una persona con la que siempre puedan contar y que los ama incondicionalmente. Y desde mi profesión, pues como un actor que vivió su profesión con gran pasión y con gran compromiso por cada uno de sus proyectos. Eso es lo que, pues, si pudiera escoger, me gustaría que la gente recordara eso.
Ernesto, ¿alguna anécdota que nos puedas contar, que nos puedas compartir de pronto de los rodajes, en las grabaciones, en la actuación o cuando están preparando la obra de teatro?
No, pues ahí, en cada cosa de estas, en realidad todas las obras de teatro son obras que salen mal, porque ustedes que viven, digamos, aquí en esto en vivo, todo el tiempo están pasando cosas que la gente no se puede enterar.
Total.
Que hay que disimular. Entonces nosotros vivimos, y esto que es en vivo, también el público lo siente. A veces incluso a uno como actor le pasa algo con el compañero y le da risa, a veces la puede disimular, a veces no, y el público se alcanza a dar cuenta. En fin.
¿Y cómo es tu preparación? ¿A ti te entregan un libreto? O sea, ¿cómo es tu preparación? ¿Cuánto tiempo te demoras ahí estudiándote tus frases?
¿Para teatro, para televisión?
Cualquiera
es,
de los dos.
Es muy diferente, ¿no?
Sí.
Claro, porque en televisión tienes que estar haciendo varias escenas por día. En teatro tienes que hacer una cosa que dura más o menos 1 hora y media, y para eso te preparas por 2 o 3 veces hasta que llegas y lo haces.
Sí, porque lo haces de manera continua.
Claro, y además de eso, esto lo repites todas las noches. Entonces es un ejercicio muy, muy diferente. Lo otro, haces la escena y si te sale bien, no la repites. O sea, si no tuviste equivocación.
Se fue así.
Se puede ir así, y si tuviste alguna equivocación, la haces otra vez, pero que es como lo que uno hace en un ensayo, ¿no? Digamos, cualquier escena de estas en un ensayo de 4 horas, en uno de los 4 horas, de los 2 meses de ensayos, la repites varias veces hasta que ya está ahí y sales y estás en vivo. También es otra presión. En televisión, si te equivocas, no pasa nada. Pues no está nada bien.
Puedes cortar y volver a empezar, es más de tiempo.
Más o menos no pasa nada, digamos, no es cierto que no pasa nada, porque uno le da mucha pena. Si es la escena en la que pasaba un avión, entonces, qué pena otra vez con los... No, que sí, hay escenas
total,
que son realmente muy...
Sí.
Y hay mucha presión. Pero finalmente, digamos, se corta y se vuelve a hacer. Pero en teatro, si saliste y estornudaste...
Sí, no, pues ahí sí ya se fue como llegó.
Fue así.
Total.
Y ya está. Entonces, el ejercicio es muy diferente. Sí, sí, sí.
Mira, ¿tu hija vive en México o tu hija ya
sí,
está en Colombia?
Está viviendo en México.
Y vas a verla constantemente.
constantemente cuando las temporadas lo permiten y ella también viene de vez en cuando.
Pero sí. Tu hijo está acá.
Mi hijo está acá, mi hijo.
Y tu esposa acá. Está acá, Catherine. Sí, sí, ¿dónde sí, llegó sí. El amor con Catherine? ¿Eso fue en Cartas de Amor? ¿Eso fue
eso
dónde?
Pero fue por esa época, fue en Hombres. Justamente ahí nos conocimos y...
Es que ahí querían llegar a Ernesto.
¡Claro!
Ellas querían llegar a ese punto.
¿Cuántas mujeres había en Hombres? O sea, ¿eran más hombres que mujeres o estaba en la mitad? Yo me acuerdo muy bien de... ¡Ay, Dios! La más masculina, se me acaba de ir el nombre.
Alejandra
claro. Borrero, que era como la que estaba vestida de hombre.
Sí.
Pero... ¿cuántas mujeres había en esa
producción? No, había, claro, había.
¿Era miti-miti?
Sí, más o menos. Lo que pasa es que, claro, esa serie estaba centrada en los hombres y el personaje que yo hacía, que se llamaba Tomás, era particular. Una de sus características principales era que le iba muy mal con las mujeres. Era un tipo exitoso, como corredor de bolsa, que era lo que todos eran, pero con las mujeres le iba fatal. Y le llegaba una mujer que lo volvía naco. Y esta era. Ese personaje, y esto fue como mitad de la serie. Lo llegó a hacerlo Catherine.
Ah, para después volverte naco,
sí,
de
sí
verdad.
Pasó, y sí pasó.
Una pausita. Estos somos las mujeres W. Y entonces llegó Catherine y así como lo van volviendo uno, sí. Está tragado.
Sí, ¿te enamoraste? Fue fatal. Además, porque yo ya tenía un matrimonio encima y ya me estaba separando. Nada que ver, eso que no fue culpable por eso, pero yo me estaba separando y me separé. Y ya ahí, ya separado, yo llegué a la conclusión, porque para mí fue muy doloroso separarme de mi hijo. Y bueno, yo soy una pelota, yo no sigo para vivir en pareja, yo no estoy produciendo un daño acá, yo no me vuelvo a emparejar nunca en mi vida. Esa es una decisión así.
Ajá. Y tenga para que llegue.
Y otra vez, y otra vez.
Y
una
niña. Pero uno más dice que no.
Que el amor de las niñas siempre va a ser el papá.
No.
Uno se puede derretir terrible. Por el papá.
No, esto es terrible. Esto con mi hija es terrible.
¿Cuándo
no,
es este día?
No,
esto es terrible. No, esto es que ya.
No, esto es. No, esto me. Pero no es que sea más amor, en mi caso no es eso, porque con mi hijo también hay una cosa de una parcería.
Son colecciones diferentes.
Es que con la chica, con la niña, eso, hay una cosa además de una dulzura. Ay. Y además nos empatamos porque trabajamos en cosas, escribimos cosas. Ahorita estamos escribiendo un corto, por ejemplo, entre los dos.
No, pues, entonces, si es que la conexión no. Padre-hija siempre.
No, esto es una cosa. Wow. Me muero por ella.
Me priva a ver a los papás.
No.
Me priva.
No, pero con mi hijo no es menos. Qué lindo. Que es por otro lado.
Qué lindo.
Con él hablamos de política y hacemos cosas de negocios, de bueno, otras cosas.
A ver,
y somos amigos. Y lo que decía al principio es en serio, yo he vivido muy entre mujeres. Mi papá iba y venía, tenía tantas cosas, no tuve una relación como muy estrecha a nivel de amistad con él. Mi hijo es como la primera persona.
Ah, ok, es como ese.
Como relación sí. Hombre-hombre.
Claro, y sí, nos vemos en el almuerzo del domingo y está mi mamá, mi suegra.
El mujererío.
Mi esposa, mi hija, y ellas hablan. A uno llega a un punto donde no.
Si tú mejor ni preguntas dónde almorzamos porque ya sabes cuál va a ser la respuesta.
No,
la una es una cosa, la otra.
No. Batalla perdida, sí.
Sí, yo ya me. Yo me la, voy bien y eso, pero llega un punto donde me aburro. Pues está mi hijo.
¡Qué belleza!
Claro, porque las chicas, los hombres tenemos diferente temperatura.
Así es, los demonios de Marte y los otros somos de Venus.
Así es.
Pau, antes de irnos, la cortica de irnos. Sí, queda un momentico, sí.
Bueno, ¿Ernesto renunciará a la actuación en algún momento?
No se me ocurre. No. Nada, ese tema de pensión y eso. No, porque es que esto no es trabajo. Digamos, sí es trabajo, pero es mucho más que eso. Es como la vida que uno decide. Entonces, no, yo...
Y para irnos, Ernesto, un agradecimiento, ¿a quién? Aquí en los micrófonos de la W, ¿a quién le agradeces hoy?
Bueno, hoy le quiero agradecer al Teatro Nacional, porque estoy dedicado, digamos, estoy dirigiendo una obra con ellos que se llama Mi Madre, Mi Novia y Yo, que está en el Teatro Leonardo, y estoy actuando en la obra que sale mal, entonces estoy dedicado en gran medida a esto y me hace profundamente feliz las dos cosas, los dos ejercicios. Entonces, bueno, mi agradecimiento al teatro y al público que está llenando. Estas son dos temporadas que se han extendido ya bastante más de lo que estaba inicialmente presupuestado, y eso es gracias al público que está acompañándonos.
Bueno, qué belleza. Con esas lecciones de Ernesto Benjumea hoy en Mujeres W nos quedamos. Gracias por hacer parte de este combo de mujeres. Gracias por aceptar la invitación. Ustedes también. Gracias por conectar ahí en el sistema W Radio Colombia. Recuerden, volvemos mañana justo a las 12 del día y hasta la 1 de la tarde.